La vida cristiana, parte número 12. Comenzamos con la introducción. El primer hombre y la primera mujer en el planeta Tierra que existieron acababan de cometer el pecado que ustedes ya conocen, que es haber comido del fruto que Dios les había prohibido que comieran. Y entonces Dios les llama a cuentas por el pecado que acaban de cometer, por la desobediencia que habían hecho. Y cada uno de ellos por separado, primero el hombre y después la mujer, dieron una respuesta similar. Esa respuesta la leemos en Génesis 3, versículo 12. Y dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa fue su excusa. Yo comí de este fruto porque la mujer, mi esposa, me dio y yo comí. Y la mujer respondió en Génesis 3, versículo 13, cuando Dios le preguntó, dice: y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Verdad que se parecen las dos respuestas? Uno le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente, que representa a Satanás. Las consecuencias de este pecado que ellos cometieron fueron terribles y siguen siendo terribles hasta el día de hoy, desde cuestiones sencillas hasta cuestiones muy graves: preocupaciones, temores, dudas. Y después nos podemos pasar a situaciones como la tristeza, el llanto, el dolor, la pobreza, la hambruna, la enfermedad y la muerte. Y además de esto le podemos agregar la maldad que hay en el hombre y en la mujer, y que se está extendiendo cada vez más y más en la sociedad y más en las familias, alcanzando a toda clase de personas, a toda clase de familias, aún las mejores familias, aún en las familias entre los cristianos. Y tenemos, por ejemplo, tenemos divorcios, tenemos violencia intrafamiliar, tenemos niños huérfanos de padres vivos, no de muertos, sino vivos, pero viven como si estuvieran huérfanos. Tenemos drogadicción, homosexualidad, tenemos fraudes, robos, secuestros, violaciones y hasta asesinatos. Todo esto fueron consecuencias, las consecuencias terribles del pecado que se inició allá en el huerto del Edén con Adán y Eva. Y esa es una constante que va a acompañar a la vida en este mundo, que es un mundo contaminado por el pecado. Y todo este deterioro fue culpa de ¿quién? Bueno, Adán dijo que fue culpa de Eva y Eva dijo que fue culpa de Satanás. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pedro, que es de donde estamos tomando estos estudios, dice lo siguiente allí en Primera de Pedro capítulo 3 y versículos 8 al 13. No está completo, está completo. Dice: finalmente sed todos de un mismo sentir. Está exhortando Pedro a un buen comportamiento a sus hermanos. Dice: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y luego viene una pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta pregunta está en el versículo 13 de los que leímos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta es una pregunta retórica, es decir, es una pregunta que no necesita ser contestada, se contesta en sí misma. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta, ¿quién nos podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien? La respuesta es nadie, nadie, nadie. ¿Quién nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie. El apóstol Pablo escribe una enseñanza similar en la epístola a los romanos, y lo acabamos de leer hace un momento al principio de este culto, Romanos 8, 33 al 39. No está completo este sí, está nada más unas partes. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y esto que está aquí es otra pregunta retórica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, así que ¿quién los va a acusar? ¿Quién es el que condenará? Otra pregunta retórica. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si Él ya murió por nuestros pecados, ¿quién es el que condenará? Pregunta retórica, ¿verdad? La respuesta es, en sí misma la encontramos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tres preguntas retóricas aquí en este pasaje, que el mismo pasaje da la respuesta. Dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa nos podrá separar. Así que la respuesta a todas estas preguntas retóricas que acaba de hacer el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién los condenará? ¿Quién los separará del amor de Dios? La respuesta, ¿cuál es? La respuesta es otra vez, nadie, nadie, nadie. Así que vamos a enunciar el siguiente principio, el siguiente rasgo de la vida cristiana, que es el que estudiaremos el día de hoy. Y este es el siguiente: a un cristiano piadoso no se le puede dañar. A un cristiano piadoso no se le puede dañar. Como dice Pedro, lo vuelvo a poner el texto, 1 Pedro 3:13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Conste que hay una condición: si vosotros seguís el bien, ¿quién les podrá hacer daño? Bueno, pues vamos a ya terminar la introducción y empezar a este punto que le puse, definición de dañar. Antes de continuar con este rasgo que estudiamos hoy, quiero decir la definición que vamos a tomar como dañar para no confundirnos, ¿ok? Vamos a decir qué significa dañar para no tener una idea unos y otra idea otros. Y la palabra dañar, aplicado a una cosa, inciso A, encierra el concepto de degradar la calidad de eso. En nuestro caso diríamos del cristiano, degradar la calidad del cristiano. Por ejemplo, si el oro se pudiera convertir en plata, entonces estaríamos dañando al oro. ¿Por qué? Porque estaríamos degradando su calidad. La calidad de la plata no es la misma que la calidad del oro. Y si la plata se pudiera convertir en hierro, estaríamos dañando a la plata porque estaríamos degradando su calidad, ¿verdad? La calidad del hierro es inferior a la de la plata. Y si todavía el hierro lo convirtiéramos en barro, pues estaríamos dañando al hierro porque estamos degradando su calidad. Entonces, esta es una manera de entender la palabra dañar. También otro significado es reducir en dimensión o cantidad. Reducir en dimensión o cantidad. Por ejemplo, supóngase que hubiera un edificio de unos 100 oficinas, que tuviera unas 100 oficinas, ese edificio, un edificio grande, y de pronto se hiciera explotar una bomba en ese edificio y se destruyeran, digamos que 40 oficinas. Quedaban entonces 60 oficinas nada más. Eso sería dañar el edificio porque estamos reduciendo su dimensión o su cantidad. De 100 oficinas, ahora ya nada más quedaron 60 oficinas. También, número dos, dañar aplicado al cristiano sería impedir el cumplimiento de nuestro destino, obstruir el logro de la tarea que Dios nos asignó. Impedir el cumplimiento de nuestro destino, o sea, obstruir el logro de la tarea que Dios nos asignó a cada quien hacer. Y en base a esta definición o estas definiciones que les acabo de dar, podemos entonces decir como Pedro, decir que a un cristiano no se le puede, a un cristiano que vive una vida piadosa, no se le puede dañar. O para decirlo en las palabras de Pedro, a un cristiano que vive siguiendo el bien, siguiendo el bien. Entendiendo por bien aquello a lo que Dios le llama bien, no a lo que los hombres le llamamos o le puedan llamar bien, ¿ok? Porque una cosa es a lo que Dios le llama bien y otra cosa es a lo que los hombres le pueden llamar bien. Por ejemplo, ¿está bien tomar venganza? Para algunos hombres puede estar bien decir, ah, claro que sí, es más, hasta le pueden llamar justicia. ¿Han escuchado la frase que dicen a veces, fulano de tal se hizo justicia por propia mano? ¿Se han oído esa frase? Bueno, está mal dicha. Justicia por propia mano no es justicia, es venganza. No existe la justicia por propia mano. A eso es venganza. ¿Y está bien eso? ¿Está bien la venganza? Para el hombre puede estar bien, para algunos hombres, para Dios no está bien. En la epístola de Pedro que acabamos de leer, capítulo 3, versículo 9, dice, hablando en contra de la venganza, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Verdad? Entonces, ¿está bien tomar venganza? Dice Dios, no, no está bien. Estamos hablando de que nadie puede dañar a un cristiano que sigue el bien según Dios, no según los hombres. Otro ejemplo, ¿está bien aborrecer al enemigo? ¿Alguien tiene una persona que lo aborrece a usted, que lo odia, que le quiere hacer mal o le está haciendo mal, le quiere dañar? ¿Está bien aborrecer a esa persona? Bueno, los hombres pueden decir, pues claro que sí, está bien aborrecer a alguien que me odia, a alguien que es mi enemigo, es lógico que lo aborrezca. Según la opinión de los hombres puede estar bien, pero según Dios eso no está bien. Por ejemplo, Mateo 5:44 dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Así que aborrecer a los enemigos no está bien en el concepto de Dios, que es lo que importa. Por lo tanto, nada ni nadie puede dañar a un cristiano piadoso. Lo único que puede dañar a un cristiano, ¿saben qué es? A un cristiano piadoso es que deje de ser piadoso. Es que decida voluntariamente pecar. Y escúchenme bien, nadie los puede obligar a pecar. Si ustedes deciden pecar es porque exactamente lo que acabo de decir, eligieron pecar. Y al pecar, ahí sí se degrada la calidad del cristiano. Ahí sí sufre un daño. ¿Pero quién se hizo el daño? Él mismo se lo hizo al haber decidido dejar la vida piadosa y pecar. Y pecar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿Puede dañarnos la tentación? ¿Puede dañarnos la tentación? La respuesta, según veremos, es no. No. Yo sé que algunos están pensando, a ver, yo creo que sí, la tentación nos puede llegar a dañar. Volvamos al ejemplo de Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? El diablo los tentó y entonces ellos cayeron en la tentación y vino las terribles consecuencias de las que ya hablamos. Entonces les hago esta pregunta, ¿el diablo perjudicó o dañó a Adán y a Eva? ¿Podemos entonces decir que el diablo dañó a Adán y a Eva? Y la respuesta es no. El diablo simplemente les dijo cómo se podían perjudicar ellos mismos. Y ellos aceptaron la propuesta del diablo y se perjudicaron. Miren, para entender esto se necesita una cosa que a veces pocos tienen y se llama madurez. Madurez. Una persona inmadura es aquella que cuando algo le sale mal, algo le pasa mal, ¿saben qué hace? Le echa la culpa a otros. Busca a quien echarle la culpa. Y una persona madura es aquella que cuando algo le sale mal o algo hace mal, se echa la culpa a sí mismo. Reconoce que fue su culpa. Y de eso estamos hablando hoy. El diablo no perjudicó a Adán y a Eva, simplemente les propuso cómo se podían perjudicar y ellos aceptaron la propuesta, comieron del fruto y se dañaron a sí mismos. El diablo no cortó del árbol y le abrió la boca a Adán así y a la fuerza, cómete la manzana o lo que haya sido. No hizo eso el diablo, ¿verdad? No, simplemente les dijo, coman, está bien rico, miren. Y ellos aceptaron y comieron. Si ellos hubieran mantenido una conducta piadosa, le hubieran creído a Dios, hubieran rechazado la propuesta del diablo y no los hubiera dañado. Pero lo hicieron y se dañaron ellos mismos, no el diablo. Tiempo después, pero mucho tiempo después del huerto del Edén, ese mismo diablo que tuvo éxito al tentar a Adán, al primer Adán, que tuvo éxito al tentarlo y hacerlo que se perjudicara a sí mismo, ese mismo diablo, muchos años después, tentó y quiso hacer caer en pecado al postrer Adán. ¿Cuál es el postrer Adán? Jesucristo, según 1 Corintios 15:45. El postrer Adán es Jesucristo, pero ahí no le salió, ¿verdad? Por más que usó todas sus armas y sus artimañas infames que tiene, Jesucristo fue más listo y no cayó en la propuesta que le hizo el diablo. Y entonces el diablo se tuvo que ir avergonzado, derrotado. Dice Mateo 4, 10 y 11, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren, Jesús lo corrió, sácate de aquí Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Se fue avergonzado, derrotado. El diablo le propuso al primer Adán y el primer Adán aceptó y se perjudicó a sí mismo. Luego lo intentó con el postrer Adán y ahí no pudo. Ahí salió derrotado. Y Jesucristo no recibió ningún daño. No se perjudicó a sí mismo. ¿Puede dañarnos una lesión física? ¿Una lesión física? La respuesta otra vez es no. Y aquí muchos quizá digan, no, pero ¿cómo una lesión física sí puede dañar al cristiano? Acuérdense que estamos entendiendo por dañar, que se deteriore su calidad como cristiano delante de Dios, que se devalúe delante de Dios como cristiano. ¿Una lesión física lo puede hacer que se devalúe? La respuesta es no. Si es piadoso, no. Por ejemplo, cuando oímos de o leemos en algún medio de comunicación que en cierto país encarcelaron y torturaron a un misionero cristiano, algunos dicen, ay, pobrecito, han dañado a un buen cristiano. ¿Lo han dañado? No. ¿No lo han dañado? Miren, vamos a ver dos ejemplos. Primero, cuando Abel, que agradó a Dios, su hermano Caín lo mató, ¿fue dañado Abel? Así la pregunta como está, parece que uno dice, no, pues sí, lo dañó tanto que hasta lo mató. Pero si se los pregunto de otra manera, Abel, al ser asesinado por su hermano Caín, ¿Dios fue a los ojos de Dios menos valioso? ¿Se degradó su calidad como hijo de Dios? No, la Biblia nos dice que no, empezando con la opinión del Señor Jesús. Mateo 23, versículo 35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre, esta fue la primera vez que se derramó sangre, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Cómo le llamó Jesús a Abel? El justo. Fue asesinado por su hermano, pero Jesús le está llamando Abel el justo. ¿Se degradó? No, no se dañó. No recibió daño. También Hebreos capítulo 11, versículo 4, hablando de las personas que fueron héroes de la fe, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muerto aún, y uno dice, pero ya está muerto. Acuérdense, cuando los saduceos le preguntaron acerca de la resurrección a Jesús, y qué le contestó Jesús a los saduceos, ¿no habéis leído que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Y les dije, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Todos viven. Abel está vivo delante de Dios. Y aún es declarado por Dios en la Biblia como justo. ¿Se degradó su calidad? No. Entonces no sufrió daño. Otro ejemplo, cuando mataron a Esteban a pedradas, ¿le hicieron daño? No puedes decir, pues sí, no fue así. Lastimaron su cuerpo, pero no dañaron al hombre. ¿Cómo sabemos que no sufrió daño Esteban? ¿Saben por qué? Por lo que dijo al momento de morir. Sus palabras fueron estas, Hechos 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué notan en Esteban hacia las personas que lo estaban matando? ¿Odio? Yo he sabido de personas a las que las van a matar y maldicen a aquellos que les están matando. Les dicen todo lo que pueden decir antes de morir. Abel no hizo nada, perdón, Esteban no hizo nada de esto, al contrario, perdonándoles su pecado, pidió a Dios misericordia para ellos. No les tomes en cuenta este pecado. Y esta oración de Esteban fue oída por lo menos en una persona que llegó a ser un grande, grande siervo de Dios, que estaba ahí entre los que lo mataban. ¿Se acuerdan quién fue? Pablo, ¿verdad? Antes llamado Saulo de Tarso. Gracias a esa oración de Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. Así que Esteban no se degradó su valor al ser apedreado porque no aborreció a sus enemigos, no los maldijo, no les deseó mal, sino al contrario, los bendijo. Le mataron el cuerpo, pero no el alma. Y él no recibió ningún daño. Nada de daño. No le tocaron el alma. Ahora él está con el Señor. Esteban se fue a su casa. Así que fue una victoria, no fue una derrota. Amén. Y por eso el Señor Jesús dijo estas palabras en Lucas 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Se fijan? ¿Qué daño pueden hacer? Nada. Ninguno. ¿Qué daño le hicieron a Esteban? Ningún daño. Una última, ¿puede dañarnos el maltrato verbal? ¿Cómo le dicen ahora al maltrato verbal? Una palabrita, ¿verdad? Sí, en inglés, bullying. Como si no tuviéramos palabras para decirlo en español, pero somos bien, pues copiones, ¿verdad? De los gringos. ¿Puede dañarnos el maltrato verbal? Como cristianos, en ocasiones podemos llegar a sufrir de maltrato verbal. Por ejemplo, un joven estudiante en su escuela, por llevar una vida piadosa y decidir no fumar, no tomar, no drogarse, no irse con mujeres por ahí como los demás compañeros de la escuela, puede ser que reciba un maltrato verbal, puede ser que se burlen de él, puede decir que le digan eres un antisocial, no eres hombre, no quieres irte con mujeres, acaso no eres hombre, y le dicen otra palabra más fea, ¿verdad? O le dicen, como alguna vez me dijeron a mí por allá cuando estudiaba en México, órgano que no se usa se atrofia, vámonos por allá con las mujeres porque si no se te va a atrofiar. ¿Y saben qué? No se me atrofió nada. Pregúntenle a mi esposa. ¿Verdad? Y además tengo pruebas, tengo 3 hijos que lo demuestran. Así se burla la gente cuando uno quiere llevar una vida piadosa. ¿Eso daña al cristiano? ¿El maltrato verbal? A una mujer, vamos ahora a hablar de la mujer, una mujer piadosa que vive sujetándose a su marido como Dios lo manda, y entonces las mujeres, las otras, las impías, se burlan de ella. Ay, pero de perdido le dicen qué tonta eres. Y si no, qué mensa, qué tarada, quién sabe qué más, retrógrada y quién sabe cuántas palabras le pueden decir. Pero todas estas cosas, ¿dañan al cristiano o a la cristiana? La respuesta es no. La respuesta es no. El incrédulo puede burlarse, puede insultar, puede maldecir al cristiano, pero el cristiano piadoso solamente escucha, no contesta con insultos a sus insultos, no contesta con maldiciones a sus maldiciones, sino que contesta con una blanda respuesta, como dice la Biblia, en perfecto control de sus emociones. Y entonces no recibe daño alguno. No se hace daño a sí mismo alguno. El incrédulo es como un cuervo que está parado sobre una rama seca de un árbol, que está graznando insultos en contra de una paloma que viene siendo el creyente. Y el cuervo puede estar graznando y graznando y graznando insultos y gritos uno tras otro en contra de la paloma, y la paloma calla. Y como calla, el cuervo cree que ha ganado el debate, pero lo único que ha demostrado es que es un cuervo. Y el cristiano así no sufre daño alguno, no sufre daño. Pero ahora vamos a personalizarlo. Vamos a suponer que tú eres ese cristiano al que están insultando un incrédulo, un impío. Y por fin logra que lo odies, logra que le contestes con malas palabras y que incluso hasta te le quieras ir a los golpes. En ese caso, sí habrás recibido daño. Pero ¿quién te hizo el daño? ¿Ese impío con su maltrato verbal? No, el impío no te puede hacer daño con su maltrato verbal. El daño te lo hiciste tú mismo al permitirte dejar de tener una conducta piadosa. Al dejar de tener una conducta piadosa, tú mismo te hiciste daño. ¿Cuántas personas, fíjense, y ustedes las han escuchado, cuántas personas creen que pueden justificar sus malas acciones diciendo: es que me hicieron enojar, por eso hice eso? ¿No han escuchado eso? Es que me hicieron enojar, por eso me porté así. Y les digo una cosa: mentira y vil mentira. Nadie te puede hacer enojar. Si tú te enojas, es una decisión personal, porque de enojarse es una elección de cada quien. Tú eliges enojarte o eliges no enojarte. Te hagan o te digan lo que sea, tú puedes elegir no enojarte. Si eliges enojarte, te estás dañando a ti mismo, a ti misma. Nadie te puede hacer enojar, absolutamente nadie. Tú te haces enojar si eliges enojarte, y por eso serías culpable. Por ejemplo, Jesucristo, Jesucristo en su sacrificio allí en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pensamos, por ejemplo, más en los tratos físicos que recibió, el maltrato físico. Él tuvo que soportar, ¿qué cosa? Tuvo que soportar, por ejemplo, esos golpes que le dieron en la cabeza cuando tenía la corona de espinas. Tuvo que soportar esos latigazos que le dieron en la espalda y en el pecho. Tuvo que soportar esos clavos que le encajaron en las manos y en los pies. Tuvo que soportar todo ese tiempo que estuvo allí colgando de la cruz, deshidratándose, batallando para respirar, hasta que finalmente murió. Pero además de todo eso, él soportó también las palabras de insulto, las palabras que le dijeron sus enemigos mientras él sufría ahí en la cruz. Él estando sufriendo en la cruz, en lugar de que la gente se compadeciera y dijera: ay, pobrecito, ay. No, al contrario, se burlaban de él, lo escarnecieron. Y él soportó esos insultos. Él estuvo soportando todo eso y no sufrió ningún daño ante el maltrato verbal de sus enemigos. Y lo podemos ver en lo que dijo cuando estaba allí en la cruz. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo ven? De esta manera Jesús no sufrió daño ante el maltrato verbal al que estuvo expuesto cuando fue crucificado. Porque en lugar de aborrecer, en lugar de maldecir a los que se estaban burlando de él, él pidió perdón para estas personas. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y alguien puede decir, bueno, qué chiste, él era el Hijo de Dios. O sea, no era un hombre común y corriente, ¿verdad? Voy a ponerles un ejemplo de alguien que sí era un hombre común y corriente. El ejemplo de David. David, en un momento de mucho sufrimiento en su vida, en un momento de mucho dolor en su vida, porque su propio hijo, un hijo llamado Absalón, se levantó con un grupo de hombres en armas en contra de él, de su propio padre, para destronarlo. Y lo logró. Y luego todavía planeaba ir a perseguir, después de que David tuvo que huir del palacio para salvar la vida junto con algunos de sus hombres, Absalón entró, se hizo del trono su propio hijo y además planeó después ir a perseguirlo para matarlo. ¿Cómo se sentirían ustedes si se tuvieran que estar huyendo, tuvieran que estar escondiendo de su hijo que los quiere matar? ¿Cómo se sentirían? Que su propio hijo, al que ustedes criaron, educaron, sostuvieron, mantuvieron, de pronto se vuelve su peor enemigo y los quiere matar. En un momento como este, es lo que vamos a leer aquí. Él va huyendo, saliendo de Jerusalén. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 11. En su casa pueden leer todo el pasaje completo, toda la historia completa. Dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Saúl era el rey que había estado antes de David. Y por eso aborrecía a David, porque él era de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Fíjense cómo iba David, todo apachurrado, derrotado, triste, y sale este hombre a decirle de maldiciones y arrojarle piedras. Y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Órales. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza, o si quieren le ponen, le cortaré la cabeza. Nomás dime y le corto la cabeza a esta persona para que deje de hablar. ¿Cómo ven? ¿Qué dijo David? Adelante. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Sufrió daño David por las maldiciones de Simei? No. ¿Se fijaron? Él dijo, pues si me está maldiciendo es porque Dios le da permiso que lo siga haciendo. A ver, y cuando alguien por ahí les esté diciendo de cosas y maldiciones, ¿no está por aquí uno de esos hermanos que manejan taxi? Que se le cierre otro y le pase y le diga, te le pita cinco veces. ¿Qué va a contestar, hermanito? Lo que nosotros a veces pensamos es que, ay, le deben dar, ha de tener ganas de ir al baño, por eso lleva esa prisa, ¿verdad? Pues hay que dejarlo pasar, que se vaya rápido. Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Vamos a la conclusión. Pedro dijo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cuál fue la respuesta? Nada ni nadie puede dañar a un cristiano mientras permanezca siguiendo la voluntad de Dios. No se afectará su relación con Dios, no se degradará su calidad como cristiano, ni tendrá impedimento para cumplir la tarea que Dios le ha encomendado. Todo esto es lo que le llamamos dañar, ¿ok? A eso lo llamamos dañar. No se va a afectar su relación con Dios, no se va a degradar su calidad como cristiano, ni va a tener impedimento para seguir cumpliendo la tarea que Dios le ha encomendado hacer. Tú que estás en un ministerio, tú que estás como siervo en una célula, esa es la tarea que Dios te está asignando. Mientras vivas una vida de piedad, nada te va a estorbar para que cumplas ese ministerio. Pero si empiezas a vivir una vida impía, entonces vas a sufrir daño. ¿Y quién te va a hacer el daño? Tú mismo, tú misma. Pero si permite el pecado en su corazón, sufrirá daño, no por culpa de otras personas, ni del diablo, ni mucho menos de Dios, porque luego hasta a Dios le echamos la culpa, ¿verdad? El daño se lo hizo él mismo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿De veras? ¿De veras, de veras? ¿Lo creen esto? Nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero no todo estará perdido. Hay esperanza para el que hubiere pecado y quiera reconciliarse con Dios. Si tú has pecado, como ya siendo cristiano, has vivido en algún pecado, en alguna situación impía, has sufrido daño, has perdido tu buena relación con Dios, has perdido el ministerio donde estabas, pero hay esperanza de reconciliarse con Dios. Primera de Juan 1:9 dice, lo leen conmigo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ha abierto los ojos para reconocer que nada nos puede dañar del exterior. Nada ni nadie nos puede hacer daño mientras mantengamos la decisión de vivir siguiendo el bien según tus conceptos. Pero no somos perfectos y a veces no hacemos el bien que debemos. Pero tú nos ofreces que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, ayúdanos a esforzarnos por vivir en esa vida de piedad y cuando fallemos, acudir a ti lo más pronto posible para pedirte perdón y reconciliarnos. Ayúdanos a reconocer que cuando actuamos mal y nos va mal, fue por nuestra propia culpa, no la de los demás. Y así nos declaremos culpables delante de ti y te pidamos perdón correctamente. Gracias, Señor, muchas gracias por tu palabra, que también ha sido de bendición para los que están aquí de invitados y se lleven esta palabra y reconozcan sus propios pecados y la necesidad que tienen de Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén.